Planeta Eurosport con Miguel Ángel Méndez y José Manuel Tallada.
Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Planeta Eurosport en cope.es, segunda temporada, décima ya en en esta aventura, hablando de todos los deportes que todo el equipo de Eurosport pues lleva ya unos cuantos años haciendo. Miguel Ángel Méndez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Me ha quedado un poco rara la presentación.
¿Por?
Me he liado, me he metido en un laberinto ahí.
No te preocupes. Yo, que soy un gran experto en complicarme la vida, estas cosas pasan, pero lo mejor es salir con
gracia.
Sí, con gracia, con elegancia, salir rápidamente, agarrarte a una soga que haya por ahí y tirar para adelante.
Davinia Zapata, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, Davinia, ¿cómo estás?
El típico jardín, ¿no?
Este sí,
que
sí,
empiezas
sí,
a meterte
poco,
y
ha
no
sido
sabes.
Un poco garden, sí.
sí, bueno, no pasa nada.
Los gardens.
Los gardens, hay muchos, gardens.
Hoy no está Fernando Ruiz, se ha borrado.
Sí.
Curiosamente.
En vísperas de un puente.
¿Sí? En vísperas de puente, sí.
La semana que viene, por cierto, no lo esperéis tampoco.
Tampoco, llámame si
hay puente también, ¿no?
Sí, creo que hasta la semana que viene.
Sí, creo que hay un puente hasta Ogrove, creo que le lleva directo a comer marisco directamente.
Correcto. Directamente.
Sí.
Bueno, pues.
Yo empecé a sospechar cuando me dijo, oye, tú conoces bien aquello, pues dime un par de sitios y tal. Digo, pero.
¿Tú conoces bien vas? Noruega?
Que vas para allá. No, bueno, déjale que descanse. Está bien que descanse.
Bueno, pues vamos a dejar descansar a Fernando Ruiz y en la próxima hora vamos a hablar de un montón de cosas, de tenis, de atletismo, de fútbol sala y con buenos protagonistas. Enseguida empezamos con tenis y con una protagonista de lujo, la nueva capitana del equipo de Copa Federación, Anabel Medina.
Planeta More Tenis con Manolo Pollán y Fernando Gómez.
Bueno, pues ya tenemos nuevos capitanes de los equipos del tenis español. Sergi Bruguera, Copa Davis, Anabel Medina, Copa Federación. Han sido presentados hoy en el Consejo Superior de Deportes. Fernando Gómez, muy buenas.
Muy buenas, José Manuel.
Bueno, pues puesta de largo, ¿no? De los capitanes que sustituyen a Conchita Martínez y que tienen un compromiso con la Real Federación por los próximos 2 años, ¿no?
Sí, aunque el presidente Miguel Díaz ha dicho que 2 años es el punto de partida, que quizás puedan ser más y además... Tengamos en cuenta que los seleccionadores lo son de Copa Davis, Copa Federación, pero también de un tema muy importante como son los Juegos Olímpicos, y ellos los 2 años no llegan hasta la siguiente cita olímpica, que es en el año 2020, con lo cual quizás alguno de los dos o los dos pues puedan estar también seleccionando a los tenistas españoles que compitan en la siguiente cita olímpica.
Manolo Pollán, muy buenas.
Saludos, muy buenas.
Bueno, pues relevo en la capitanía de ambos equipos, pero con dos pesos ilustres, digamos, de nuestro tenis, ¿no? Tanto Sergi Bruguera como Anabel Medina.
Pues la verdad es que una vez más, pues pelillos aparte, todo lo que haya ocurrido y tal, pero hay gente buena, gente que sabe de tenis, y entre ellos, por supuesto, Anabel y Sergi, pues bienvenido. Justo ahora es casi un bálsamo, diríamos, en todos los sentidos. Tenemos una Gran Bretaña en primera ronda, a ver si viene Murray y tal, y en teoría ya hay hasta candidatos, o sea que el tema pues se está moviendo y la verdad es que hay que estar esperanzados, por lo menos en esa faceta. Vamos a ver si se recupera Carla Suárez, ¿verdad? Bueno, a ver qué nos cuenta ahora Anabel, y Garbiñé sigue ahí, o sea que tenemos líderes para ganar la Davis. El sorteo del año que viene en Davis es bueno, mujeres veremos porque Italia ahora no está tan fuerte. Así de momento es así lo optimista que podemos decir.
Bueno, pues nos has hecho un spoiler, Manolo, porque ahora ya nos está escuchando Anabel Medina. Anabel, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Capitana Anabel Medina, suena bien, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí, que suena bien.
Bueno, decías en la presentación hoy en el Consejo Superior de Deportes que es un sueño hecho realidad.
Sí, hombre, era algo que llevaba mucho tiempo pensando. Bueno, quizá cuando un poco se va acercando el final de tu carrera piensas un poquito más en el futuro, y sí que era algo que me hacía muchísima ilusión y bueno, se ha hecho realidad quizá un pelín más rápido de lo que me esperaba, pero bueno, esta oportunidad es única y a disfrutarla y aprovecharla.
Bueno, 2017, Anabel, ha sido un año un poco raro para ti porque estabas pendiente de si volvías a disputar algún torneo, no te has retirado oficialmente como jugadora. Cogiste las riendas de una jugadora como Yelena Ostapenko, ganáis Roland Garros, ahora capitana de la Copa Federación. Menudo año, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Recuerdo cuando me lesioné que esas sensaciones eran muy negativas, pero por lo menos he sacado algo positivo de esa lesión, y es el poder haber entrenado a una jugadora que, como vosotros decís, ha ganado un Grand Slam y se ha clasificado para el WTA Finals, y al final del año ha llegado la oportunidad de ser capitana, así que el 2017 creo que lo recordaré durante mucho tiempo.
Bueno, en cuanto a la retirada como jugadora, ¿cómo te lo planteas ahora? ¿Ha cambiado esto y ya vamos a decir que tiras la toalla de tu intención de poder disputar algún torneo? ¿Cómo lo vas a hacer?
Bueno, por suerte, obviamente la prioridad es la capitanía, estar centrada en las dos eliminatorias que tenemos en el 2018, pero el calendario hace que las eliminatorias sean muy al principio del año, una en febrero y otra en abril. Y bueno, a partir de abril, pues si tengo oportunidad de poder jugar unos torneos para poder retirarme dentro de la pista, pues sería lo ideal, ¿no? Porque al final, después de tantos años jugando a nivel profesional, creo que lo que más ilusión me haría sería el poder retirarme compitiendo en algunos torneos.
Pues ojalá que puedas cumplir, ¿no? Ese sueño. Hoy decías que has cumplido uno. Decías también que no habías dudado mucho a la hora de cambiar de trabajo, y ahora estabas en un trabajo en el que te estaba yendo francamente bien, ¿no? Porque con Ostapenko has ganado Roland Garros este año, como decías, se ha metido en el Masters. No sé cómo se lo ha tomado ella esta decisión tuya, porque vas a romper, digamos, esa relación a partir del 1 de enero.
Sí, era una decisión difícil porque bueno, las dos opciones eran muy buenas, pero el tema de la capitanía, la verdad que, como decía, era algo que me hacía mucha ilusión y que era un sueño para mí, y al final la balanza ha caído mucho más por el peso sobre la capitanía. Y Elena, la verdad es que ha sido comprensiva, lo ha entendido y me ha deseado mucha suerte.
Esta experiencia con Ostapenko también supongo que habrá tenido mucho que ver, ¿no? Porque te has gustado como entrenadora, digamos.
Bueno, al final, como dice mi padre, que la suerte te pille trabajando, ¿no? Al final, pues bueno, hemos hecho un trabajo muy bueno con Yelena y creo que, bueno, ha sido un punto a mi favor, el que pues me haya introducido en el mundo de entrenadora, que haya tenido unos buenos resultados con Yelena, y eso pues a la hora de tomar decisiones yo creo que la gente le influye el que ha salido un buen trabajo y bueno, ahora afrontar la capitanía con la mayor de mi ilusión.
Bueno, tomas el relevo de Conchita Martínez, cuya salida ha sido un poco, polémica, entre comillas. No te voy a pedir que te mojes, pero sí me gustaría saber si has hablado con Conchita.
Sí, sí que he hablado con ella, y la verdad es que el otro día me envió un mensaje súper cariñoso, me deseó muchísima suerte y bueno, tuve unas palabras de agradecimiento por mi involucración con el equipo cuando he estado disputando las eliminatorias como jugadora, y la verdad que lo agradezco muchísimo, porque Conchita para mí es un referente, es una amiga y bueno, ella ha terminado esta etapa y seguro que va a tener muchísimas oportunidades para seguir involucrada en el mundo del tenis, porque es una mujer que bueno, se le nota involucrada en el tenis, le gusta, lo vive y bueno, le deseo lo mejor.
Has hablado con Conchita Martínez y has hablado también con las jugadoras para ver cuál es un poco su posición ante este cambio.
Bueno, quizá eso todavía no, pues están al final de la temporada, así que pues bueno, he intercambiado con ellas mensajes, en los que me he felicitado por la capitanía, me ha hecho muchísima ilusión y eso me ayuda para afrontar esta nueva etapa, y bueno, poquito a poco quedan prácticamente 2 semanas de circuito para acabar la temporada, y a partir de ahí pues sí me gustaría sentarme con ellas para ver la disponibilidad que tienen, cómo se sienten de cara al año que viene, y bueno, poder hacer el mejor equipo posible, hacer una piña e intentar luchar por un objetivo común, que sería el poder ganar la Copa Federación, que tenemos equipo de sobra.
Bueno, has hablado con Conchita, estás pendiente de hablar con las jugadoras, te faltaba recibir la bendición de Eurosport. Y es que vamos a contar una intrahistoria en Roland Garros. Le dimos un poco la bendición, digamos, a Anabel Medina, porque le hicimos una entrevista al principio del torneo y de ahí fue todo rodado, ¿verdad?
Eso es. Tengo ahí...
Increíble.
Tengo...
Bueno, que dure, que hay que tener fe, como bien sabemos, pero desde luego yo, Anabel, me quito el sombrero. Fueron años de bastante sequía cuando Arantxa y Conchita lo dejaron. pero tú ya les tomaste el relevo un poco en el 2001 y, hombre, yo creo que has ganado algunos slams en dobles. Me acuerdo aún de tu lesión en la rodilla, que fue tremenda. Estabas jugando muchísimo en Australia en aquel momento. Te fuiste a ver al equipo con muleta y todo, al equipo de la Davis.
Correcto.
Son muchas anécdotas, pero sobre todo que también eres una jugadora de gran prestigio, que decían, el tenis español no hubo tanta sequía después de Arantxa y Conchita, porque sí se ganaron dobles con Vivi, contigo, alguna plata olímpica, en fin. O sea que la verdad es que conmigo seguís contando todo lo que pueda.
Y ¿qué? Ya tienes la bendición de Manolo Pollán. Pero esto va rodado.
Siempre.
Vosotros sois los que nos vais bendiciendo con tantos años de batallar. O sea, eso está claro.
Lo que está claro, Manolo, es que Anabel tiene un pedigrí especial que la hacía futurible capitana de la Copa Federación. O sea, han sonado muchos nombres para sustituir a Conchita y el de Anabel era clarísimo, ¿no?
Tiene chispa. O sea, yo ya sabéis que siempre os digo, más allá de ahora hacemos muchos selfies y tal, pero la mirada de Anabel, o sea, tienes esa garra que ha hecho falta. Y la, como decía, de Valencia, vamos, están saliendo jugadores todavía y está Sara Sorribes. O sea, yo sigo creyendo que en el deporte español y tal se trabaja. Y tú eres un buen ejemplo, y a ver si tenemos un poquillo de suerte y tal con las italianas. En
bueno,
fin.
Pero garra en la pista, Fernando, pero también lo que ha hecho este año Anabel con Yelena Ostapenko es muy meritorio.
Bueno, absolutamente espectacular. Bueno, tengo que decir que la primera bendición del año se la dimos el día 4 de enero cuando estuvo aquí en Eurosport con nosotros, donde me encuentro yo ahora comentando la Copa Hoffman. Y la verdad es que me había preparado un currículum rápido porque ha apuntado algunos detalles Manuel Pollán, pero la ficha de Anabel Medina es espectacular porque tiene un poquito de todo, ¿no? 11 títulos individuales, de esos 11, 5 en Palermo y 3 en Estrasburgo, dos ciudades con las que tiene que estar encantada. 28 de dobles, los dos más importantes son las victorias con Vivi Ruano en Roland Garros 2008 y 2009, cuando revalidaron título. Por supuesto, como olvidarnos de la plata olímpica en 2008 con Vivi Ruano, pero también fue ganadora precisamente de la Copa Hoffman en 2013 con Fernando Verdasco. Yo no sé de todo esto de lo que te sientes más orgullosa, Anabel.
Bueno, yo siempre lo he dicho, hombre, Roland Garros fueron dos años increíbles, pero era un poco el objetivo con Vivi, era preparar esas Olimpiadas y nos supuso un trabajo en equipo durante 2-3 años muy, muy fuerte, y llegamos a Pekín totalmente concienciadas de que íbamos a por la medalla, y conseguir esa medalla de plata para mí ha sido lo máximo en mi carrera, aunque la gente me dice, ya, pero es que en París ganaste. Digo, ya, pero lo que vivimos en los Juegos, no, yo esa sensación no la he tenido en ninguna otra competición y siempre lo recordaré con mucho cariño.
Siempre con mucho cariño también recuerdas cada vez que te has vestido, digamos, defendiendo a España en Copa Federación, pero ahora vas a vivir el otro lado. Muchas veces el calendario no facilita que se puedan disputar este tipo de competiciones, tanto la Davis como la Copa Federación. Bueno, va a ser otra experiencia, ¿no? Tener que convencer a las jugadoras para que estén presentes en esas citas. Y bueno, es otra cara, ¿no?, del tenis.
Sí, por supuesto, es un reto bonito. Es obvio que en la capitanía es algo muy complicado de lidiar con todos los aspectos que conlleva el ser capitana, y es obvio que, pues, bueno, que habrá momentos en los que a lo mejor las jugadoras, pues por un tema de calendario, no pueden estar tan receptivas a la hora de jugar la Copa Federación, pero al final esa es mi labor como capitana, intentar convencerlas. El año que viene tenemos un objetivo bonito, que es subir la categoría para estar en el primer grupo, y si eso lo conseguimos, luego la motivación para ganar una Copa Federación creo que va a hacer que las jugadoras tengan más en mente en su calendario el poder disfrutar estas eliminatorias, porque al final una Copa Federación es el campeonato del mundo por equipos, y toda jugadora seguro que tiene en su mente el poder conseguir un título así.
Manolo, la última para Anabel.
Pues que de momento, ¿vas a acompañar a Ostapenko a Singapur, o sea, alargas el tema o no? Por actualidad
no,
inminente.
Okay. No, nada. Porque al final, bueno, cuando lo hablamos, sí que es cierto que ella, pues bueno, ha compartido parte del año también con su madre, y es una,
okay.
es un una mujer que la ha entrenado durante mucho tiempo, y sí que es cierto pues que ella quería enfocar un poco más el tema para el año que viene, porque bueno, tiene que buscar una persona para que empiece a trabajar con ella, y prefería empezar a enfocarlo ya desde un principio, y bueno, yo le deseo la mejor de las suertes y que le vaya fenomenal.
Fernando.
No, pues nada, desearle muchísima suerte, felicitarla, y sí, pues decirle que lo que he comentado yo antes al principio, no sé si me habrá escuchado, que es por 2 años, pero claro, 2 años se queda un poquito cojo, porque uno más están ahí los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Supongo que vamos a ver cómo empieza el trabajo, pero que en tu deseo quizás poder ser la seleccionadora para Japón, ¿no?
Sí, claro, es un reto también bonito, ¿no? El poder ser capitana de unos Juegos también es algo muy ilusionante, pero bueno, eso me lo tengo que ganar con el trabajo, y si hacemos un buen trabajo, pues bueno, me imagino que la federación lo tendrá en cuenta y se podrá continuar hasta los Juegos. Pero bueno, eso ya queda todavía muchos años. Lo importante es intentar el año que viene subir la categoría y luchar por la Copa Federación, que es lo más importante a día de hoy.
Bueno, Anabel, pues ya tienes la bendición de Eurosport, pero eso es poca cosa comparada con, bueno, pues con las ganas que llegas y con, bueno, pues con una trayectoria ya de muchos años, que sabes de qué va esto y de tu compromiso con el equipo de Copa Federación, y también esos éxitos recientes que has tenido con Yelena Ostapenko. Así que estamos convencidos de que te va a ir muy bien. Anabel, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, un abrazo.
Bueno, Manolo, Fernando, vamos a ir terminando. Esta semana tenemos torneo de Linz en Eurosport. Linz.
Menos cobertura que otros años, porque ya Lara Arruabarrena ha jugado y hoy juega con Vence. Es un torneo que queda un poco pues a contrapelo, hay que reconocerlo, porque la mayoría están en Asia, en Hong Kong y China y tal, pero la verdad es que, como siempre, intentaremos disfrutarlo, ¿verdad, Fernando?
Sí, lo vamos a disfrutar. Es no el último torneo del año, pero sí el último de la temporada, porque hay que ir adelantando a nuestros espectadores que vamos a empezar la temporada siguiente antes de que acabe el año, ya con muchísimo tenis desde el 30 de diciembre, parece.
Pues lo seguiremos en Eurosport. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Eurosport, Rubén Fernández.
Bueno, Rubén Fernández, que es multidisciplinar, le da el fútbol, ahora está metido de lleno con ese Mundial Sub-20 que estamos dando,
Sub-17,
perdón, que estamos dando en Eurosport, pero también le da pues otros deportes, ya hemos hablado alguna vez, le da el rugby, le da el
deporte de invierno.
Al deporte de invierno, al curling se le da especialmente bien, el luge.
Y un poquito la maratón, que ahora es...
Pues también le da la maratón. Rubén Fernández, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Últimamente no paro, ¿eh? 3 de 3 las últimas semanas.
3 de 3, te has convertido en un pilar en esta segunda temporada de Planeta Eurosport en cope.es.
Ahora mismo estamos hablando de Rubén Fernández y dos más.
Sí, efectivamente.
O sea,
efectivamente.
Ni siquiera el presentador es importante. Lo importante es que estés tú, Rubén, contando alguna de tus historias.
Y lo más encantado.
Y lo más curioso es que además Rubén no vende motos, porque cuando tiene que hablar de atletismo es que controla el tío de atletismo. O sea, lo hemos visto desenvolverse bastante bien en otras disciplinas que no son el fútbol. Y este fin de semana te toca narrar en Eurosport el maratón de Ámsterdam, ¿no?
Sí, que no entra dentro de los majors, es decir, no es de los maratones más espectaculares que ofrecemos en Eurosport en cuanto a nivel de participación y marcas. No es Londres, no es Nueva York, no es Berlín, pero siempre es otro maratón atractivo, y además es un maratón que se presta a correr, porque es un maratón completamente llano, y el año pasado se corrió en 2:05, que para lo que es actualmente no está mal.
Bueno, el último gran maratón que hemos tenido ha sido el pasado fin de semana en Chicago, y Galen Rupp se ha convertido en el primer estadounidense que gana, el primer local que gana en 15 años, ¿no?
Sí, Galen Rupp habría ganado 2 veces Jalis Kanucci, que no era nacido en Estados Unidos. Si nos remontamos a un auténtico americano, un yankee de verdad, no ganaban desde el año 82, pero sobre todo hay que valorar muy positivamente el hecho de que en los majors, en los 6 grandes maratones, desde que se crearon los Champions Majors, solo habían ganado 2 veces Marilson dos Santos, el brasileño. Todos los demás triunfos habían sido de atletas nacidos en África. Hay que poner muy en valor lo conseguido por Galen Rupp el otro día en Chicago. Es verdad, no voy a decir con un poco de trampa, pero es verdad que la marca no es especialmente buena, fue un 2:09. Chicago hace 3 años decidió que se alejaba un poco de lo que era Londres, Berlín, Nueva York, decidió no poner liebres, decidió no ir a por supermarcas y preparar un maratón más abierto, con más posibles ganadores, más disputado, en el que realmente luchasen los atletas entre sí sin una liebre que marquese ritmos descabellados. Y es esa ausencia de liebre lo que me permitió a Rapp, porque en cualquier otro maratón con 2:09 de los buenos es imposible que quede ni siquiera entre los 5 primeros. Pero él aprovechó muy bien, es un gran competidor, estaba en una buenísima forma, como demostró con sus parciales de los últimos kilómetros, y consiguió una victoria para el atletismo yanqui y encima en casa una victoria histórica, vamos.
Bueno, era un fin de semana especial, era el 40 aniversario de ese maratón de Chicago. Hubo 44.000 corredores. En la prueba femenina ganó la doble campeona olímpica de 10.000, Tirunés Dibaba, y en la prueba de mayores de 50 años ganaba Martín Fiz. Martín, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, estás ya en España, me imagino, con una satisfacción muy grande por lo que has hecho este fin de semana en Chicago, con esa victoria y con esa nueva plusmarca, databa de 1997, de Bernd Noble, de Estados Unidos. Detenías el crono en 2:29.59 y eso suponía el puesto número 44 en la clasificación absoluta. Una barbaridad, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Bueno, 2:29.59 era el récord anterior. Mi marca ha sido 2:28.09 y estoy feliz y contento porque ha sido una edición muy 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 emotiva, pues porque era la 40 edición, porque ya era hora que un atleta blanco se metiera entre los mejores atletas del mundo en la prueba de maratón, dado que desde que ganó Stefano Baldini, vamos a decirlo así, el Juegos Olímpicos, Abel Antoni y Martin Fitz, pues no veíamos atletas merodeando por los puestos de cabeza en ese tipo de carreras. Y como vosotros bien habéis dicho, lo bueno, vamos a decir, lo chulo de esta carrera, que no hay liebres. Y al no haber liebres, las carreras son más de estrategia, a ver si se pueden ganar o no. Lo que me sorprende es que gente de la categoría de Denis Kimeto, que tiene una marca de menos de 2:03, se haya ido a más de 2:09, o Cesneta Dese, que es el actual recordman mundial de media maratones, pues que no haya estado a la altura. Pero bueno, lo bueno es para el atletismo y sobre todo para el maratón, que gente como Galen Rapp se haya metido ahí adelante. Y lo que concierne pues a mí, pues contento y feliz, porque he luchado con los mejores en una carrera que han llegado más de 41.000 deportistas y que esto me ha dado derecho a ganar mi quinta de las seis mayores.
Bueno, la primera fue en Nueva York en 2015, después en 2016 hiciste Tokio, Boston, Berlín y añades este año la de Chicago y te queda Londres, que este año, bueno, pues se te escapó, te ganó el francés Mohamed El Yamani. Y ya tienes marcada a fuego, ¿no? Esa cita en abril de 2018 para completar esa sexta victoria en los majors.
Pues sí que es verdad. Ahora me toca el periodo de descanso, porque parte del entrenamiento va a ser el descanso. He estado durante todo el verano entrenando con una climatología adversa y algo que me ha venido bien, pues porque el domingo tuvimos una temperatura un poco alta. De hecho, muchos atletas pues tuvieron que abandonar, otros no hicieron sus marcas, y ahora es el momento de descansar, pensar en lo que pasó, lo que me pudo pasar el año pasado en el maratón de Londres, y preparado con mucha precaución para llegar el día 22 de abril en plenitud de forma. A mí me gustaría, bueno, voy a poner toda la carne en el asador para hacer a ver si es posible, que soy el primer atleta en el mundo de todas las categorías de conseguir ganar las maratones más importantes del mundo.
Martín, yo te quería hacer una pregunta. Cuando charlamos con deportistas ya veteranos, pues hablas con un jugador de fútbol que está ya rozando o sobrepasando ya de largo la treintena, o esos jugadores de tenis, o bueno, me vale cualquier deportista, ¿no? Dicen, pues ahora a lo mejor me falta la frescura de cuando era más joven, pero conozco mejor el juego, conozco mejor la táctica, me conozco mejor a mí mismo. Tú ahora evidentemente corres por pura pasión, por divertirte, por sentirte bien y por seguir compitiendo un poco contigo mismo. ¿Te conoces mejor, mides mejor la maratón que cuando ganabas medallas en un europeo?
Es que no me queda otro. Tú lo sí. bien has dicho. Los jugadores tienen golpes en las piernas, en las espinillas, en todos los lados, porque tienen que estar siempre ahí al impacto, al choque con los corredores. Yo mi choque es el impacto con el asfalto, más de 300.000 kilómetros en las piernas, y si no me conociera, pues ahora mismo pues estaría lesionado. Ahora tengo que medir los esfuerzos. Yo sé que puedo participar, competir a un gran nivel, pero luego necesito mucho tiempo de recuperación, porque el cuerpo ya no es, el organismo ya no es el mismo, le falta recuperarse, y eso es lo que suele pasar.
¿Y lo disfrutas, Martín? ¿Lo disfrutas más ahora o hace 25 años?
Hombre, el disfrute es diferente. Yo suelo decir que a mí me gusta el olor a crema antiinflamatoria, que me gusta estar ahí siempre en la pomada. Luchar por una medalla en los Juegos Olímpicos es fascinante. Ahora es otro tipo de motivación. Luchas contra ti mismo, te quieres hacer un hueco en la categoría de máster. Hay vida después de la élite. No piensas en lo que te puede, en lo económico, sino en la satisfacción personal. Yo creo que es totalmente diferente, pero también la competitividad en otro sentido es la misma.
¿Tú llevas el número de maratones que has corrido?
Pues yo no tengo el número certero, pero ronda los 50 maratones. Pero son 50 maratones a un nivel fuerte, con una preparación, vamos a decir así, al 1000%, que cada vez que haces un maratón pues necesitas bastante descanso. Pero sí que te puedo decir que mi forma de correr es ir al límite y siempre buscando grandes marcas y superarme a mí mismo.
Bueno, no se acerca ese número de maratones, pero lleva ya unas cuantas a sus espaldas. Raúl Gómez, conocido como Maratón Man.
¿Estuvo?
Sí, hombre, que sí estuvo. Y aquí, y creo que nos está escuchando. Raúl, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Raúl,
buenos
está...
buenos días desde Chicago.
Desde Chicago, donde coincidiste con Martín, ¿no?
Bueno, estoy escuchando a Martín. Yo solo puedo darle una ovación cerrada muy fuerte a ese gran hombre, que he tenido el gusto de coincidir en muchas maratones, y me lo encontré en el kilómetro 42, cuando las piernas pesan mucho, cuando ves la meta ahí lejos, vi a Martín rodeado de todo su equipo aplaudiendo y me dio un subidón espectacular. Yo admiro muchísimo a ese hombre. Martín, eres un fenómeno.
Raúl, te lo digo, Raúl, que toda la gente que he llevado ahí al maratón de Chicago, que me han seguido a mí, pues han estado encantados de verte. Te veían, se sacaban fotos contigo y toda la gente decía, hasta que no llegue Raúl a meta, no nos movemos de la valla. Te puedo decir que no sé si me duelen más las piernas o las cervicales de mirar si te veía o no te veía. Y al final te pudimos ver y la gente estaba contenta y feliz, porque eres un referente, la forma que estás viviendo y que estás enfocando lo que es el atletismo, y eres un referente, vamos, el único. Lo estás haciendo muy bien, la verdad es esa.
Bueno, total nada, Raúl, menudo piropazo, ¿no?
No, yo estoy encantado porque, claro, Martín me dice que es un referente, pero para mí Martín es un hombre que me llena de motivación, y más lo que está haciendo ahora. O sea, no se cansa de correr y no se cansa de correr a un grandísimo nivel. El otro día voló por Chicago. 2:28 hiciste, ¿no, Martín?
2:28.09, sí que es cierto, porque yo tuve menos calor que tú, porque tardé algo menos tiempo que tú, y yo sé que la gente que estuvo ahí y tardó un poquito más, pues el calor ya les pegó de espalda, de frente, y les hizo bastante bastante daño. Pero cada uno corre a su manera, como tú cantas la canción de a su manera, y sí que es verdad que estuvo bien, que la temperatura no estuvo tan mal. Mirando lo que hizo en los días anteriores, pero vamos, para vosotros, para el resto de los mortales, hizo bastante calor.
Bueno, claro, para los humanos normales, esa velocidad que va Martín, yo tendría que ir subido en una motocicleta, ¿no? En una moto, pero yo hice 3:39. Mi idea en Chicago era bajar de mi mejor marca, que era 3:31, pero es verdad que a partir del 35 el sol apretó muy fuerte y tuve que bajar una marcha. Y conformarme con llegar y disfrutar la carrera maratón de Chicago, que es absolutamente espectacular.
¿Cuántos maratones llevas tú ya a tus espaldas, Raúl?
Pues llevo maratones, es lo que son maratones, 42 kilómetros, 195 en asfalto, llevo 13. Pasa que he hecho muchas ultramaratones, he hecho muchas maratones de trail, Ironmans, Llevo una buena colección de medallas.
Porque tú antes de ser conocido como Marathon Man, te conocíamos de otros proyectos en la tele, no conocíamos esa faceta tuya deportiva, pero también le dabas, o sea, te quiero decir, no es una cosa que... Porque hay mucha gente que se ha enganchado al tema de correr, del running, bueno, pues pasado un tiempo, pero no sé si tú ya llevabas años practicando.
Sí, yo mi primera maratón fue en Madrid en el año 2011, y yo empecé a correr a lo mejor en el 2007. Siempre me ha gustado disfrutar mucho el camino. Soy de los que me gusta disfrutar la preparación, disfrutar, aburrirme de hacer carreras de 10 kilómetros, de media maratones. Y cuando llevaba unos cuantos años ya corriendo, dije, pues creo que ha llegado el momento de lanzarme al vacío y hacer una maratón. Porque todo el mundo que corre una maratón habla maravillas de esas sensaciones que se viven dentro de una maratón. Tú, Martín, las conocerás muy bien, que es felicidad absoluta. Es un sufrimiento en muchas partes de la carrera, pero es una mezcla de emociones tan bestia que lo quería probar, y desde que lo probé ya no he podido dejar de correr, y correr maratones, que me gusta mucho, mucho esta distancia. No sé qué tiene, pero es especial.
¿Qué tiene, Martín, esta distancia?
Bueno, pues que te hace conocerte a ti mismo, que te sabes, que te puedes superar. Que a partir de kilómetro 35, como dice Marathon Man, empiezas sí. a notar nuevas sensaciones, tan pronto te da por llorar que te da por reírte. Son sensaciones muy buenas que hay veces que desconoces y que al final salen a relucir.
Oye, ¿os habéis planteado los dos alguna aventura así de estas un poco más heavy? Yo tuve la oportunidad de conocer a José Luis Gómez Alciturri, que empezó a correr ya con, vamos, bastante tarde, y con 65 años se ha convertido hace poco en el hombre de más edad en correr los cuatro, ¿cómo se llamaba?
Los cuatro desiertos.
Que a mí yo recuerdo cuando me lo contó, sí. que uno haces una carrera, claro, casi en el Gobi, luego de repente te vas a correr al hielo. Martín, ¿tú te planteas hacer alguna salvajada de esto? Porque yo a Raúl sí le he visto en la tele correr. Te vi en uno de los programas, Raúl, corriendo a creo que era en Finlandia, no sé dónde, que era una carrera como una media maratón, pero claro, con 20 bajo cero.
Sí, yo he hecho en Marathon Man, llevamos pues en 2 años, que han pasado muy rápido, hemos grabado 27 programas en 27 lugares distintos. Entonces, una de esas carreras sí que fue en Noruega, a una media maratón a 20 bajo cero. Hace poco estuve en Perú, corriendo un trail donde llegamos a los 4.500 metros de altura y después tocó bajar hasta los 2.700, una carrera de 30 kilómetros. Después también he hecho una muy bonita que se llama El Cruce, 100 kilómetros en 3 días por los Andes. En Nepal también he corrido. O sea, el mundo es muy grande y hay muchas carreras, cada vez más carreras hay. Entonces, cada vez más sitios quiero ir a correr. Yo creo que le pasará lo mismo a Martín, que cuando consiga su objetivo de ganar la sexta en Londres el 22 de abril del año que viene, que seguro que lo va a hacer, pues seguro que habrá que pensar algún reto, Martín.
Bueno, habrá que pensar...
Conjuntamente.
Habrá que pensar en algún reto y ojalá sea conjuntamente, porque me encanta cómo lo estás haciendo, ya te lo he dicho infinidad de veces. Me gustaría hacer algún tipo de aventuras, pero vamos a ir poco a poco. Yo creo que ahora Raúl es el hombre que está marcado para hacer este tipo de aventuras, de competiciones, y yo ahora mismo ya metido ya a una cierta edad, pues tengo que medir un poco las salidas fuera de lo que es lo normal. Si es una aventura que me seduce, pues sí que haría, pero de momento ahora mismo me voy a centrar en lo que, como dice Marathon Man, en el Maratón de Londres.
La verdad es que Raúl lo cuenta francamente bien, decíamos antes en redes sociales, hoy tenemos de invitado a Raúl Gómez, que es de la competencia, pero nos gusta mucho lo que hace, y al final, pues también nosotros nos gusta practicar con la deportividad, así que, aunque sea, digamos, no de la casa, nos encanta lo que hace en cero con Marathon Man, y yo creo que, Martín, lo que está haciendo Raúl es un poco, digamos, la punta de lanza de lo que es todo un movimiento gigante. ¿Cómo ha cambiado la forma de correr, la de gente que corre, pues desde que empezaste tú hasta ahora, ¿no? Es una barbaridad la gente que está corriendo maratones, que incluso, bueno, pues se prepara durante todo el año para ir a Chicago, para ir a Boston, para ir a Nueva York. Es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo ha cambiado?
Bueno, yo efectivamente, yo creo que el prototipo de atleta... Se mira en el espejo de Raúl o de Martín. Martín, la gente un poquito más mayor, que quiere hacer sus retos. Raúl, que
hace lo mismo que le hacen los mortales. Ahora está en Chicago, estoy convencidísimo que el día anterior hizo turismo, se tomó una cerveza, que es lo que hay que hacer, y es como hay que tomarse lo que es el runner de ahora, ¿no? Esto no puede ser una obsesión, porque al final no disfrutas de lo que es el atletismo o el corredor de ahora. Antes todo se medía por medallas, ahora detrás de cada corredor hay una historia, una persona que se ha quedado sin un puesto de trabajo, una persona que ha padecido un cáncer de mama, por ejemplo, y esas personas que son las que se mueven ahora mismo por este tipo de carreras, para ver cuáles son sus límites, para saber muchos otros ofrecerse un poco más de autoestima y quererse un poquito más a sí mismo.
Sí, la verdad es que tiene toda la razón, Martín. Nosotros en Marathon Man, yo siempre he querido, yo creo, soy de los que corre porque me lo paso bien corriendo, disfruto corriendo, pero disfruto mucho viajando, ¿no? Es una cosa, el running es una cosa muy social y que todo el mundo lo puede hacer a todas las edades. Falta unas zapatillas, echarle muchas ganas, entrenarte bien, porque no queremos lesionarnos, y después es algo tan bonito que se puede compartir y viajar entre amigos, en un grupo de amigos, con un club de corredores a cualquier lugar del mundo, por España, a carreras de todo tipo de distancias, es muy bonito y cada uno compite con su tiempo. Nadie es peor por hacer un tiempo peor que el que tiene al lado, ¿no? Hay un pique sano muy bonito en el atletismo, y después en Marathon Man nosotros siempre intentamos reflejar y mostrar cada una de las vidas que hay detrás de un corredor, ¿no? Y como decía Martín, hay gente que corre porque ha encontrado en el correr algo que le da felicidad, ¿no? O que le supone un reto, o corre por alguien. Hay historias muy bonitas en el running y nosotros, por ejemplo, en el programa intentamos mostrar un poquito de ellas, pero el running, esto es como el gin tonic, ya es una moda que ya no se va, todo ha llegado para quedarse.
Rubén, no sé si tienes alguna pregunta para Martín o Raúl.
No, estaba aquí disfrutando de la conversación. Yo soy muy fan del programa, me encanta el Marathon Man. Me gusta mucho la capacidad que tiene para encontrar sitios muy remotos en el planeta con carreras no muy conocidas, como la que hizo en Palermo, que prácticamente corrían 20, la carrera del Barroco, o la carrera que corrió en los viñedos en Francia, que me pareció una pasada también, que iban en el avituallamiento, había increíble, vino en cada una de las de los viñedos, de las bodegas en las que paraban. Y me encanta el programa, lo disfruto muchísimo.
Bueno, y mucho más cerca el programa que hizo de la Biovía San Sebastián, fue extraordinario. Sí. Una pasada, con los pinchos, con todo.
El año pasado fuimos allá. Que Biovía es una de esas carreras que, si eres corredor, tienes que correr una vez en la vida, como la San Silvestre en Madrid. Son esas que tienes que apuntar en el calendario de sí o sí, tengo que ir a hacerla. Porque aparte de correr, que es una carrera y hay una animación espectacular, es todo lo que rodea la carrera. La ciudad, la comida, la gente. Eso es lo que hace especial este deporte, ¿no, Martín?
Sí, efectivamente.
Bendito Running.
Sí, señor, así es.
Bueno, pues bendito Running. Raúl, ¿cuándo estrenas la nueva temporada?
Pues la nueva temporada vamos a estrenar ahí dentro de mes y medio. Estuve corriendo en Etiopía. Fui preguntándome por qué corrían tanto ahí, por qué corren tanto la larga distancia, por qué son tan rápidos en larga distancia los etíopes y kenianos. Y han salido dos programas, la verdad es que muy bonitos. Está mal que lo diga yo, pero es que está muy bonito lo que vivimos ahí. Corrimos en tribus, conocimos a gente espectacular, gente con medallas de oro en Olimpiadas. Y después a Perú, también hemos ido a correr a Perú y acabamos en Canarias. O sea que dentro de mes y medio, 6 programas que son muy bonitos, nos han quedado así como guays, como interesantes.
¿Sabes cómo
donde hay risa?
¿Sabes cómo decirlo eso? Puta envidia, lo que tengo.
¿Cómo?
Vamos, una envidia, eso no es envidia sana, eso es puta envidia, porque mi viaje es Kenia y Etiopía, ir allí y ver cómo entrenan los atletas africanos, ir al Doret y verles entrenar, o sea que vamos, que,
o sea,
que vamos,
la suerte,
que vamos a pegarnos al acero cuando empiece el programa, seguro.
Sí, yo he tenido la suerte estos 2 años de ir a Kenia, que fue el primer programa de Marathon Man, y ahora haber estado en Etiopía, y es un espectáculo, es mágico ver cómo entrenan, cómo, qué capacidad de sacrificio tienen, porque nosotros corremos para disfrutar, Martín corre pues a nivel profesional, pero ellos corren, la mayoría de ellos, para comer o para tener una vida mucho mejor de la que tienen, porque por nacer donde han nacido están abocados a una vida muy difícil. Entonces es un espectáculo verlos entrenar y ver qué capacidad física tienen. O sea, yo... O sea, ha sido muy bonito y espero que le guste tanto a la gente como yo. A mí me ha gustado vivirlo y grabarlo. Y ahí corrimos una maratón. Bueno, la maratón de Aguasa.
Sí. Pues nada, Raúl, que como dices tú, la vida mola y Marathon Man también nos gusta. Aunque se emita en otra cadena, pues claro que sí, creo que estás haciendo un trabajo fantástico, pues promoviendo el deporte y además pues haciéndolo con esa vitalidad. Muchas gracias por atendernos, compañero.
Muchas gracias a vosotros y viva el fair play en ¡hombre! Todos los aspectos de la vida. Gracias por lo que hacéis, seguir entreteniendo, seguir informando al mundo. Martín,
un abrazo, Raúl.
Pero te deseo lo mejor del mundo. Te mereces eso y más.
Yo también, un abrazo muy grande. A tu manera, como dices cuando dices tú, a tu manera.
Exacto.
Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
Adiós.
Bueno, Martín, que enhorabuena por esa victoria en Chicago. Ojalá que llegue esa sexta el 22 de abril de 2018 en Londres. Y nada, que sigas ahí dando mucha guerra.
Bueno, voy a dar guerra y solo os voy a dar un dato, ya que vais a dar la semana que viene el maratón de Astral, que es un gran maratón, que hace unos años en esa maratón se hizo récord del mundo y que no tenían asegurado el récord del mundo, es una anécdota, y no tenían asegurado el récord del mundo y la carrera se quedó en bancarrota. Ahora no puede competir con Londres, con Berlín, porque no tienen el presupuesto que tenían, que tienen estas marcas, pero que el maratón de Ámsterdam, si tuviera un gran presupuesto, tiene un gran circuito para hacer un récord del mundo.
Pues lo dicho, Martín, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por esa victoria en Chicago.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Un saludo, Martín. Bueno, Rubén, pues el próximo fin de semana, como decíamos, la cita en Ámsterdam.
Oye, te he visto muy motivado, ¿eh? Te veo esta tarde calzándote las zapatillas y saliendo a correr por el barrio, Hernández. Te he visto encendido con el running. Te quiero que me cuentes tus marcas, a ver, según vayas animándote.
Yo tengo un hermano que lo hace por todos nosotros. Bueno, tengo dos hermanos, pero uno de ellos lo hace por toda la familia. Así que nada. Bueno, Rubén, lo dicho, que te seguimos este fin de semana en ese maratón de Ámsterdam. Un abrazo, compañero.
A partir de las 9:30 de la mañana el domingo.
De acuerdo. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo.
Seguimos en Planeta Eurosport.
Planeta Futsal, con Miguel Ángel Méndez y Gustavo Muñana.
Miguel Ángel Méndez, todo tuyo.
Sí, soy yo. Este es nuestro momento. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
No, es que teníamos que contar una historia. Bueno, este podcast que lo puedes escuchar en cualquier momento a través de cope.es, a través de la página web de Eurosport, eurosport.es. El viernes tenemos un partido entretenido en Eurosport 2, desde las 9 de la noche lo vamos a contar, que va a jugar el Pozo Murcia ante Jaén Paraíso Interior. Es un buen partido, ¿verdad, Gus? Porque además... El Pozo en su último partido en casa perdió ante Osasuna Magna, conviene no perder demasiada distancia, anda Jaén Flamenco, es decir, es un equipo como el año pasado, como el anterior, bueno, ya es nos hemos acostumbrado a que sea un equipo guerrillero y que al final se mete a jugar la Copa de España y que juega los playoffs, y va a ser divertido. Tenemos jugando la primera fase de la Copa de Europa a Movistar Inter y al FC Barcelona. Yo entiendo, Gus, que ninguno de los dos va a tener ningún problema. Entiendo, ¿no?
No deben tener ningún problema. El Fútbol Club Barcelona con la Luparense de David Marín en ese último partido, yo creo que será una final y menos problema va a tener Movistar Inter, porque el Dinamo de Moscú es una caricatura después de sus problemas financieros. Entonces yo creo que los dos tienen que asegurar, y es muy importante esto, Miguel Ángel, la primera plaza en esta ronda principal para luego ser cabeza de serie en la ronda élite que se sorteará el 19 de octubre, que ahí ya sí es importante evitar cocos, evitar equipos y evitar sobre todo ciertas sedes donde se te puede complicar la clasificación para la Final Four, que es el objetivo inexcusable de los dos equipos españoles.
Un poco por explicarlo, este año hay una ronda más. El año pasado directamente iban a una ronda élite, digamos una final a cuatro, donde el campeón en cada una de las cuatro finales o rondas élite se metía para jugar la Final Four, la final a cuatro. Este año hay que superar una ronda más que, bueno, te mete tres partidos más en el calendario, básica y fundamentalmente. Bueno, el caso, Hernández, que yo te quería contar la historia a ti y a todos los oyentes de Planeta Eurosport de esto de la... Premier Futsal de la India. Ya sabes que desde hace unos cuantos años hay una liga de fútbol que dura 3-4 meses, pero este es el segundo año que se ha organizado de manera parecida o similar, un poco reflejándose en lo que hacen con el fútbol. Me parece llamativo que lo hagan también con el fútbol sala. Son 3 semanas de competición. Gustavo se enfada mucho con esto.
pero eso está bien, ¿eh? Eso
lo que pasa es que yo le veo...
Que sean
yo
3
le veo...
semanas de competición está bien.
No, porque... no, yo lo que le veo... O sea, es decir, es un poco show, van jugadores retirados... Ha jugado Michel Salgado, ha jugado Ronaldinho,
retirados de fútbol.
El año pasado, no, y alguno de fútbol sala, pues que va y hace. El año pasado, por ejemplo, creo que estuvo jugando Luis Amado, de portero. Imagínate a ver quién le mete un gol a Luis. Pero me refiero que, por un lado, yo entiendo, y si no que lo explique Gus, un poco su sensación, porque no es fútbol sala, pero yo me quedo con el lado positivo, que al final lo que están intentando es introducir también un deporte como el fútbol sala, fíjate, en un país como la India.
Sí, hombre, vamos a ver, es una iniciativa que además está muy bien organizada, que cuenta con sponsors muy importantes. Yo soy, a lo mejor soy demasiado purista, yo todo lo que está fuera del circuito FIFA me cuesta asumirlo, y yo creo que a veces esto confunde a esos aficionados a los que nosotros cada viernes estamos tratando de atraer hacia el fútbol sala. Pues esto confunde, porque en el fondo nos retrotrae a nuestros orígenes de futboleros retirados, y sí es cierto que este espectáculo en la India, en Asia, pues vende bastante, y sobre todo también organizado como lo hacen. O sea, no le voy a quitar ningún tipo de mérito, pero sí es cierto que se aleja bastante de lo que estamos tratando de luchar o avanzar, por ejemplo, la Copa del Rey o esta UEFA Futsal Cup, que la temporada que viene será la Champions, y nosotros es lo que vendemos en Eurosport. Entonces, con lo cual, yo como futsalero, me cuesta aceptarlo, pero lógicamente no te voy a decir que no he visto a Ronaldinho, no he visto los regates de Ronaldinho, y no he visto allí a muchos jugadores jugar, y bueno, pues disfrutar, sobre todo porque hace un espectáculo tremendo. Y eso sí, apoyan lo que ha dicho Miguel Ángel, la difusión de fútbol sala en un país tan grande como la India.
A lo mejor no es la imagen más académica o más certera o más real, pero está bien. Bueno, el caso es que tenemos un amigo que ha estado allí, que ha estado entrenando básicamente, fundamentalmente, porque no acabo de entender cómo es que no tiene un banquillo en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero bueno, como tenía de momento libre, pues ahí que se ha ido a la India, que es Daniel Ibáñez, que es uno de los jugadores más grandes y más geniales que ha tenido la historia de este deporte en nuestro país y en el mundo. Y me quedo corto en la presentación. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, yo ahora, después de presentarme aquí, ¿quién quiere que te diga?
No, pero escúchame, pero sí. Gustavo, ¿exagero? ¿He mentido?
No, eso no te voy a decir que ha estado dirigiendo, pero que si se pone a jugar acaba de MVP de la competición. O sea, que todavía está para reventarla, Daniel.
Escucha, Dani, ¿no echaste un rato ahí luego?
Sí, jugué 2 o 3 partidos, pero no podía, no tenía. No fui con esta idea, ¿no? Fui en principio para entrenar. Mi equipo al final faltaron jugadores porque no llegaron por el tema de un visado que hacía falta para entrar en el país. Entonces jugué 2 o 3 partidos, pero como te he dicho, no fui preparado para eso.
El año pasado, bueno, esta es la segunda edición. ¿Qué tal la experiencia? Yo me quedo con eso, ¿no? Un poco el intento en un país tan grande como la India de querer importar el fútbol sala, me parece un gran paso para este deporte. Luego lo que pasa es que lo que se ve allí es otra cosa, ¿no?
Sí, la verdad es que mira, lo de competir, como he oído antes, aunque a muchos no le gusten, o a Gustavo no le guste mucho, en cuanto hay dinero por medio, la gente compite. Te puedo asegurar que ahí competía aquel que llevaba el agua, porque si tenía un premio por algo, lo que sea, o sea, competir se compite. La verdad que este año no estuvo tan bien el tema de la fecha, porque ahí otros años sí que se han llevado jugadores pues de España, de primer nivel, de Brasil, y este año la verdad era más gente que no tenía equipo. Por ejemplo, estuvo Corvo, que ahora está en segunda B, estuvo Dani Cabezón, que está en segunda B, creo, con el Celta. Entonces, creo que esto fue el pero, ¿no? La fecha. Pero mira, ya que estáis aquí, aprovecho y os doy un poquito el adelanto, que el año que viene creo que lo van a volver a cambiar la fecha y lo quieren llevar a Tailandia y a Dubái en vez de India.
Bueno,
está muy bien pensado. Tailandia ahora mismo está haciendo mucho. Yo he estado en Bangkok en el Thailand Fight, Dani, ese torneo que tú has jugado con España, y la verdad es que Tailandia ahora mismo está adelantando a Japón, y en Dubái lógicamente aceptan todos los espectáculos deportivos. Yo creo que se ha competido, como tú bien dices, y había jugadores allí bastante buenos. Había Douglas Núñez, por ejemplo, que está jugando en Bangkok, el argentino Francini, que quedó en MVP del torneo. O sea, es decir, competir se compite, pero sí es cierto, Dani, que lo ideal sería que estuvieran dentro del circuito FIFA, y entonces ahí hay un enfrentamiento entre los que organizan la Premier Futsal de la India y la Federación de Fútbol de la India, que impide llegar a ese acuerdo. Pero yo creo que esto sería mucho mejor, sobre todo porque permitiría que el deporte avanzase allí en la India.
Sí, pero vamos, es que el problema es, yo sí que os voy a decir que yo creo, y esta es una opinión mía, solo mía, o sea, cada uno tiene la suya y esta es mía, creo que nuestro deporte, si nosotros mismos desde dentro no hacemos valer lo que tenemos, nos va a costar, y creo que esto no le pasa a ningún otro deporte, y sí nos pasa a nosotros, ¿no? Si nos inventamos, por ejemplo, una Supercopa ahí de vuelta, pues seguro que sale uno protestando. Si es a un partido, también. Si hacemos la Copa del Rey, protestamos. Si hacemos la Copa sorteo puro y duro, protestamos. Si hacemos cuatro arriba y cuatro abajo, ¿por qué no es puro y duro? Cuando jugábamos nosotros, ¿por qué teníamos que jugar fuera el primer partido de playoff y luego dos en casa? ¿Por qué no uno sí y uno no? Al final yo creo que esto en el fútbol está tan claro, por decirte, fútbol, voleibol, balonmano, está tan claro que no hay ningún problema, y sin embargo nuestro deporte no acaba de cerrarse. Rusia, porque viaja mucho, se juega 25 minutos en el reloj parado, y resulta que aquí nosotros no podemos cambiar que el portero no saque hacia arriba, por ejemplo.
Exacto, sí.
O sea, entonces son tantas cosas que yo creo que nosotros de nuestro deporte somos los primeros que nos equivocamos en no darle la imagen, sino en hablar bien de nuestro deporte. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Tú has estado en club, Méndez digo que conocerá a muchos brasileños. Tú hablas con un brasileño y lo primero que te dice es que en Brasil te roban, hay pistolas, no sé qué. Es que a mí nunca me han robado, es la imagen que damos nosotros, y es una pena, pero es como nuestro deporte, ¿sabes? Es lo que pienso yo.
Pero yo creo, por ejemplo, ante eso, estamos en un año... Bueno, nosotros hay que decir que aquí en Eurosport, que empezamos a hacer la retransmisión de Fútbol Sala, estamos súper contentos, un poco por todo, por la repercusión, por la audiencia, también un poco por la respuesta que encontramos, por lo que se ve o conseguimos que se vea. Pero yo creo, por ejemplo, que al final vas notando que yo tengo la sensación, Dani, que yo noto que esto va creciendo. El hecho de que este año la Copa de España se vaya a jugar en el Wizzing Center del 15 al 18 de marzo, y que a partir de la próxima semana, que por cierto, recuerdo, a partir del día 18 se ponen a la venta los abonos, yo creo que son saltos ya definitivos. Luego, evidentemente, lo que sí creo, y en eso tiene razón Dani, que tienen que ser los propios clubes y la propia gente del fútbol sala la que acompaña. Es decir, hay que liberarse un poco del manto ese del complejo, del de quejarse, y empezar a funcionar.
Sí, es más o menos esto. Vamos, tú es que hablas mejor que yo. Yo como soy brasileño, pues...
No, pero brasileño de Segovia.
No, pero es lo que te... Entonces me ha faltado un majo. Decir majo, pero... No, pero es verdad que ahí es lo que te digo, ¿no? Yo creo que somos nosotros mismos los propios que tenemos que apoyar a nuestro deporte, ¿no? Y... queremos que sea olímpico, sí, sabemos, creo que la mayoría sabemos por qué no es olímpico. A lo mejor, pues no hay solución, y ni la habrá, por más que peleemos, pero vamos a seguir peleando todos en la misma dirección, ¿sabes? Pero es lo que te digo, el fuera de juego aquí en España es fuera de juego en Brasil, es fuera de juego en India, es fuera de juego en Chechenia o donde sea. Pero infelizmente nuestro deporte no es así, la canasta es canasta, el tiempo es el tiempo. La falta es la falta, el voleibol son 2,45 metros la red en todo el mundo, pero nuestro deporte no. Entonces, a lo que voy, ¿sabes? A lo mejor estoy equivocado, ¿eh? Vosotros que estáis más dentro, más metido, no, lo entendéis mejor que yo, pero yo ahora que estoy un tiempo desde fuera, es más o menos lo que voy viendo. Y este viaje de India, también lo he visto, que el primer pabellón que jugamos, el área era rectangular, y luego se habló con ellos y la cambiaron, ¿sabes? Y la cambiaron y la experiencia fue extraordinaria. Pero
oye, ¿qué tal Ronaldinho? Se lo pasa bien en la vida, ¿no?
Mira, yo te voy a decir, el tío no baja una, pero cada balón que le llega sabe qué hacer con ella. O sea, tiene muchísima calidad, es muy bueno, pero claro, para mí el que mejor jugaba ahí era Deco, porque ha jugado hasta tenía 14 años, entonces sabía lo que era y lo que no era.
Bueno, ¿Deco no nació en el mismo pueblo que tú?
No, con Deco jugué yo en Dayatuba, jugué yo en el Tijuana. Dayatuba. Antes de venir a España estuve con él ahí, estuve un año. Entonces, es un tío que sabe jugar y moverse, luego Brian Giggs, porque yo creo que tiene calidad, pero le cuesta luego. Y luego yo he estado con Michel Salgado en el equipo, joder, y el tío tiene más pulmón que ninguno, vamos.
O sea, hay un debate en Brasil tremendo, porque tú lo sabes, tú lo viviste allí. Ronaldinho, lógicamente, todas las imágenes de Ronaldinho se han viralizado y han estado en todas las... Ya han estado en todas las televisiones, y Falcao, que se ha encargado ahora mismo de un poco del marketing de la selección de Brasil y de la gestión de Brasil en una nueva etapa, la enésima, para reinventarse, quiere hacer que Ronaldinho juegue con la selección de fútbol sala con 37 años.
A mí eso me parece una broma.
Pero se ha abierto un debate en Brasil de... Porque Falcao lo hace como una acción de marketing, pero claro, choca frontalmente con esa reconstrucción de la Brasil campeona del mundo, que cayó en el último mundial, en cuartos de final, en octavos, ante Irán. Entonces, fíjate, se ha abierto ahí un debate de decir, pero que la gente quiere ver jugar a Ronaldinho a fútbol sala. Entonces, a lo mejor, en esa confusión es lo que yo quiero huir, Daniel, ¿sabes? Entonces, con lo cual, no lanzar el mensaje de que Ronaldinho con 38 años, porque haya sido muy bueno, puede jugar a fútbol sala, cuando tú sabes que en Brasil hay auténticos jugadorazos, en Brasil, en España, en Italia o en Rusia. Entonces, yo sé de la confusión que huyo. Pues si es cierto, por ejemplo, Japón en su momento, Miguel Rodrigo llevó a la leyenda del fútbol japonés, Miura, con 45 años al Mundial de Tailandia de 2012, pero supuso como un reclamo mediático para que el aficionado japonés, que no sabía mucho de fútbol sala, apoyase a su selección en un Mundial que se disputaba en Asia. Pero yo creo que fue un brindis al sol también de Miguel Rodrigo, lo de Ronaldinho con Falcao, ¿sabes? Yo creo que el futuro es otro, pero todo lo que sea que sale de fútbol sala, bienvenido sea.
Oye, aprovechamos ya que está Dani.
Escucha, solo para acabar, un segundo, lo único es, yo creo que hemos dicho lo mismo los tres, pero a lo mejor vosotros, como estáis acostumbrados a esto de hablar más veces, habláis más bonito que yo, pero al final es lo mismo, estamos queriendo meter a Ronaldinho en una selección que es 5 veces campeona, es que no tiene sentido. O sea, nosotros mismos, vuelvo a repetir, no damos valor a nuestro deporte, sino que...
Exacto.
Es lo que digo yo.
Oye, bueno, te iba a decir, Dani, que bueno, te has perdido prácticamente el primer mes de competición. Ya has visto cómo están las cosas. Barça imparable, Inter imparable, el Pozo ahí, y luego hay equipos como Osasuna, como Jaén, más o menos ha arrancado todo como esperábamos, ¿no? Yo sí que tengo la sensación que han ampliado un poquito más la distancia Barça e Inter respecto al resto, y que esperando los refuerzos del Pozo para enero, luego hay una clase media muy entretenida, ¿eh?
Sí, yo creo que al final es parecido todos los años, aunque va incrementando. Por ejemplo, antes eran 3 arriba, muchos a la mitad y 4 abajo para pelear. Ahora, la verdad, como tú bien dices, el Pozo, cuando lleguen los refuerzos, yo creo que va a pegar un salto, pero yo creo que el Pozo va a estar ahí. Creo que Magna va a estar ahí igual, ¿no? Y los demás, pues, buscarán su sitio para entrar entre los 8. Y abajo, pues, más o menos hay 4 que se supone, como otros años, que van a estar ahí peleando. Pero la verdad que es complicado pelear con Inter y Barça ahora mismo.
Pero escucha, pelear yo creo... Vamos a ver, el concepto de pelea. Yo creo que pensar en arrebatarle títulos a Barça o Inter, creo que solo está en la mano en un momento dado de Pozo, solamente. Pero a mí, por ejemplo, ver a Osasuna Magna, el equipo que vimos el otro día, por ejemplo, empatando contra Inter o ganando en Murcia, ver a Palma, que ha empezado un poco dubitativo, ¿no, Gus? A lo mejor ha empezado un poco frío, pero que ese equipo tiene que ir a más. Ver a Catgas, que tiene buen equipo. Ver a Jaén, que van a seguir siendo los mismos. A mí me alegra, me alegra el día.
Pues digo yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que está bien para la liga, es muy bueno. Solo digo una cosa, luego por el lado de fuera, que estoy yo fuera, como te digo, está muy bien que haya estas igualdades, los partidos sean más bonitos, aunque es verdad que cada vez más hemos perdido el uno para uno y estamos con el tema de la fuerza, pero bueno, está muy bien todo, pero Méndez, hay una cosa que hay que tenerla clara. La liga regular, el Barça está en la Copa, el Inter está en la Copa, el Pozo va a estar en la Copa,
sí, hay,
el Magna va a estar en
hay
la Copa.
5 equipos que están.
Claro, entonces yo sí quería ver estos partidos en playoffs, ¿sabes lo que te quiero decir? Como Inter el año pasado estaba un poco dubitativo, no sé qué, la gente hablaba, no sabemos si sí, si no. Al final se ha llevado todo lo que ha podido. No sé, eso es lo que te quiero decir, ¿sabes? Que al final pero estos, escucha, equipos, estos equipos tienen algo.
Te voy a decir una cosa, Dani, así entramos en debate. Decías tú, no, que se ha perdido el uno para uno y demás.
Total.
Pero ¿y eso de quién es culpa?
Esto, mira, primero...
O voy a meter yo, voy a meter a los entrenadores, será culpa vuestra.
No, yo digo, se trabaja el uno para uno. Yo creo que todo el mundo trabaja uno para uno. Hay cosas que es verdad que no se trabaja, que a lo mejor pueden ser las fintas, cuando antes se trabajaba, nosotros damos por hecho que la gente estando en primera división lo sabe y al final no lo sabe. Muchas veces echamos la culpa a los entrenadores de la base, que no le han explicado, no le han enseñado. Yo llevo una escuela en Segovia, 210 niños tenemos... Nosotros trabajamos uno para uno con todos, pero te voy a decir, hoy en día, yo me acuerdo en mi época, y estas son batallitas y no me gusta volver, no, pero yo me acuerdo en mi época que nosotros hablábamos con el entrenador y le decíamos, oye, que esto no nos parece que vaya a funcionar, o esto sí, pero es que hoy en día los jugadores, tú ves un partido y no hay comunicación, no hablan para un cambio, no hablan para una estrategia, no hablan para... O sea, es como todo está hecho... Y ellos mismos, lo que echa en falta, para mí, toma de decisión de un jugador.
Exacto. Es lo que echa en falta. Eso es lo que define el fútbol sala, la toma de decisión. Y en eso Daniel, si no ha sido el mejor, ha sido uno de los mejores. Y además, ahora hay una mentira que se extiende, a base de mucho decirlo, que es que ahora se corre mucho, que es que ahora el fútbol sala es muy físico. No, no. Cuando jugaba Daniel, el balón circulaba, y circulaba a una velocidad increíble. Y para dar el salto de segunda división a primera... Era tremendo, o sea, era dificilísimo que un jugador de segunda pasase a primera sin tener un periodo de adaptación. O sea, es decir, antes se corría igual y el balón circulaba a una velocidad tremenda. Ahora yo creo que se juega menos, a lo mejor puede que se corra más o los jugadores sean más fuertes, pero yo creo que lo que pasa es que se juega menos, lo ha dicho Daniel, y fíjate, si es una voz autorizada para decirlo, que se juega menos, que hay menos atrevimiento, que no se encara, que no hay fintas, y entonces con lo cual eso es un pasito atrás que estamos dando todos, me incluyo, o sea, nosotros como comentaristas está dando todo el deporte hacia atrás, y yo echo en falta, pues lógicamente, alguna de las señas de identidad del fútbol sala.
Bueno, nosotros somos, en Eurosport somos muy del uno para uno, ahí en...
Sí, no, escucha, sí, Méndez, sí, yo creo que todos somos del uno para uno, todos. Lo que pasa es que si el jugador... Mira, yo he oído que esto, he dicho que jamás había oído en mi vida y he llegado a oír, es que el entrenador me ha dicho que hiciera esto. Es como decirle, mira, vete corriendo,
claro,
y das con la cabeza en la pared.
Claro, por, o sea, eso decía yo que, por eso decía yo que habrá que señalar. Bueno, de esto vamos a hablar un día. Mira, ya tengo un tema para un día. Un día vamos a montar un clinic de entrenadores de... ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Quién se va para atrás, el jugador o es el entrenador el que le reprime al jugador? Pero bueno, que será otro día porque ya no tenemos más tiempo. Así que nada, guste el viernes. Partido entre el Pozo y Jaén. Bueno, rota Gus, titular Julito para Murcia.
No, no es mala, sí, opción, no es mala.
Titular Julito.
Pues, ya basta la defensa otra vez.
todo contra los pibos.
Salgo con Julito, con Julito García Mera y con Marta Sánchez Bella. Gus, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Dani.
Crack. Dani Ibáñez, un crack. Muchas gracias.
Nada, un abrazo.
Bueno, pues nada, habrá que darse una vuelta por la web, ¿no?
Vámonos.
Yo no me pienso callar.
PlanetaEurosport.es.
Hay muchas cosas que decir. Se pueden contar con la mirada. También se pueden escupir.
Bueno, pues como siempre, nos gusta darnos una vuelta por nuestra página web y creo que ya nos está escuchando el responsable de la misma, Iván Castellón. Y Iván Castelló, le digo Castellón, hoy tengo un día raro. Iván, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Es que estoy sobrecogido por el temazo que has elegido para hoy y entonces me pueden los nervios.
Sí, vamos a elevar el listón musical.
Vamos eso está bien.
Vamos a escuchar y hablamos de ellos.
Hay que elevar el nivel en general. Bueno, Iván, cuéntanos, ¿quiénes son estos tipos? Bueno, yo lo sé, pero preséntalos.
Sí, bueno, esto es un grupo ruso y son mods en Rusia, que es que ya en Rusia hay de todo. Son los Riot y en Rusia hay de todo, como el Mundial de Fútbol, ¿no?, que va a ser en Rusia en 2018. Bueno, pues la calidad musical ya llega hasta allí incluso y realmente son un grupazo con sonido muy británico que nos gusta mucho y que nos sirve también de percha esto del Mundial de Rusia para hablar que en la web estamos siguiendo con mucho interés, por supuesto, el Mundial Sub-17 de fútbol en el que está España. Y no solo España, sino que el fútbol del futuro, el de dentro ya de muy poco tiempo, pues está jugando, ¿no?, en ese Mundial de la India que se puede seguir en el Player de Eurosport, por supuesto, prácticamente a diario, ¿no?, porque hay partidos pues, casi todos los días.
Solo echo de menos del Mundial y meto aquí la culita, ¿sí?, que ayer hice con Rubén el partido de España frente a Níger. Campos enormes, porque muchos de estos campos son los que se utilizan para esta liga de fútbol indio que estábamos hablando. El otro día el campo donde jugó España en Cochín tenía capacidad inicial para 72.000 espectadores. Secos, pero secos. Mira, son las cosas estas que no entiendes de FIFA. Tiene una parafernalia allí espectacular. Y de repente, Iván, el campo está seco al punto que regaron el descanso y se debieron obturar una parte del riego y un lado del campo no lo pudieron regar. Pero estaba seco, pero seco como no te imaginas.
Bueno, jefe, había cigarras y todo ahí.
No, vamos, sonaban los grillos, ya te digo yo.
Bueno, imaginaos la dificultad, no obstante, para un país como la India, ¿no? Pues estas cosas, eso, funcionan como un reloj, ¿no? Yo creo que no obstante, el mérito de FIFA es expandir la palabra fútbol por el mundo entero y llevar también eventos, ¿no?, de la trascendencia mundial, aunque sea Sub-17, pues a un sitio tan maravilloso como la India, ¿no?
Bueno, pues en un sitio tan maravilloso como Eurosport.es podéis seguir ese Mundial Sub-17 y todos los deportes, porque somos polideportivos en Eurosport. Un abrazo, Iván.
Venga, un abrazo. Adiós.
Vamos a ir echando el cierre.
Planeta Eurosport. Davinia Zapata.
Pues como siempre, poniendo el broche de oro a este programa, la diva Davinia Zapata para contarnos las próximas grandes citas de Eurosport.
Venga, vamos allá con la agenda, que esta semana viene con protagonismo para el ciclismo, el tenis, el fútbol, el snooker y el fútbol sala. Desde mañana jueves y hasta el domingo se va a disputar el torneo WTA de Lille con jugadoras como Cibulkova, Safarova o Rybarikova. El torneo se podrá seguir hasta el domingo 15 en Eurosport 1 y Eurosport 2. Dejamos el tenis y nos metemos de lleno en el ciclismo porque el pelotón está disputando la Vuelta a Turquía, carrera de 6 etapas que concluirá el domingo 15 en Estambul. Eurosport 1 está ofreciendo todas las etapas en directo. Tiempo ahora para hablar del Mundial Sub-17 de la FIFA que se está disputando en India. En su segundo partido de la fase de grupos, España derrotó por 4 goles a Níger ayer y ahora el viernes cerrará su participación en esta fase frente a Corea del Norte a las 4:15, partido que será ofrecido en Eurosport 2. Cambiamos el césped por la pista azul, viajamos hasta Murcia, donde el viernes se va a jugar el partido de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre El Pozo y Jaén Paraíso Interior. Eurosport 2 conectará a las 9, como es habitual, con la previa del partido y emitirá el encuentro desde las 9:15 con los comentarios de Miguel Ángel Méndez, Julio García Mera y las entrevistas de Marta Sánchez Bellas. Y hoy vamos a cerrar la agenda con atletismo. El domingo 15 se va a disputar el Maratón de Ámsterdam y Eurosport 2 va a emitir la carrera en directo desde las 9:30 de la mañana. Así que ya tenéis plan para el domingo si no tenéis otra cosa que hacer por la mañana.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a Antonio Bravo, que estuvo al frente de la realización, y a Juan Palomo, nuestro intrépido productor. Nos vamos la próxima semana. Más Planeta Eurosport en cope.es.
Síguenos en Twitter, @PlanetaEurosport, Facebook, Planeta Eurosport, o en nuestra página web, eurosport.es.